todo lo cría la tierra. Todo lo cría la tierra, todo se lo come el sol.
¿Qué tierra nos sostiene? ¿Qué tierra es nuestro soporte, Vicente? ¿Qué tierra nos acogió al nacer, Sofía? ¿Quién nos acogió hasta que pudimos levantarnos, lanzarnos a un camino propio, Ana? ¿Qué tierra nos soporta hoy, Alberto?
Todo lo cría la tierra.
¿Qué tierra nos acoge, Amelia?
Todo lo cría la tierra, todo se lo come el sol.
¿De dónde venimos, Josué? ¿De dónde venimos?
Todo lo puede el dinero. Todo lo puede el dinero, todo lo vence el amor.
¿Cuál es nuestro origen, Irene? ¿Lo sabes?
Todo lo puede el dinero, todo lo vence el amor.
Pachi, Fer.
Todo lo cría la tierra.
Buenas tardes.
Todo lo cría la tierra.
¿Qué tierra pisamos por primera vez? Alex, ¿cuál fue la primera vez que abandonaste tu tierra? Buenas tardes. Estamos aquí ya, todas, todos, preparados. Nuestro segundo programa, sábado 22 de agosto a las
18:47.
Desde
Urones de Castro Ponce.
Estamos todas preparadas para lanzarnos a las ondas. Hoy, un invitado especial, nuestro compañero, amigo, hermano, Vicente. Y con él... tantas veces que nos has echado una mano, tantas veces que nos has contado.
Buenas tardes.
Una alegría tenerte acá. Contigo está Raúl aquí hoy, contigo está Alfonso, está Victoria, está Carmela. Gracias a toda esta familia. Gracias.
Gracias a vos.
Y aquí está el jefe Fernando. Ya estamos mucho menos nerviosas que ayer, porque, claro, ya dominamos la técnica. Ya todos los caos les tuvimos ayer y les superamos. Así que, Pachi, ¿cómo estás hoy?
Hoy estoy un 8 sobre 10.
Ayer 7, mañana sobresaliente. Bueno, pues bueno, con nosotras también está siempre Carlos Herrero, que no sabemos dónde está, pero parece que está tocando y parece que está en la música y parece que mañana le tenemos en vivo. Súper. Aquí comienza...
Radio Latido Latitudes.
Latidos 110. 110 latidos en el censo electoral.
Latitud 42 grados, 5 minutos, 55 segundos.
En invierno las cosas cambian. 60 latidos.
Tierra de Campos, Valladolid.
Hoy queremos escuchar los latidos... los latidos del pueblo que no están en la lista del censo, pero que laten. Por ser hijos del pueblo... por ser hijas del pueblo, eso sí, en la distancia, o volviendo en verano, o en Semana Santa, o en Navidad. ¿Cómo es la voz de Hurones desde otras latitudes? Desde, por ejemplo...
Málaga, Jaén, Valladolid, León, Barcelona, Pamplona, Córdoba, Palencia...
Por ejemplo, desde Francia, que está Raquel. ¿Qué relato del mundo rural... crean los seres humanos que llevan el pueblo dentro estando fuera? ¿Qué relato del mundo rural creáis los seres humanos que lleváis el pueblo dentro estando fuera? Bienvenido, Samuel. Así nos das tierra hoy aquí, ¿eh? Tú eres la tierra en este grupo. Gracias porque, como eres grande, nos equilibras. Gracias por tu presencia. ¿Qué hurones de Castroponce se crean la distancia? Esto te lo vamos a preguntar luego, Vicente. ¿Qué hurones, qué pueblo se crea estando a 600 kilómetros, ¿no? A 700 kilómetros. ¿Qué pueblo se crea por aquí o por aquí o...? La voz del mundo rural. ¿Quién habita hoy el mundo rural? ¿Qué voces componen la narrativa del mundo rural? Los que vivieron siempre, las que viven actualmente, las que se marcharon y nunca volvieron, los que se marcharon y siempre estuvieron deseando volver.
Los que vuelven cuando se jubilan.
Los que desean que lleguen los días libres para sentirse en casa.
Los que llegan nuevos sin causa alguna.
Los que llegan nuevas porque andan buscando trabajo, casa, porque vienen de otros países.
Los que traen el pan.
Los que vienen a cuidar y no salen en todo el día de casa.
Los que están con los animales.
Los que tienen a los padres
vivos.
O muertos.
Los que vienen a las casas ya sin familia.
Los que trabajan la tierra.
Los que teletrabajan.
Los que trabajan las ondas. Los que vuelven para estar con la madre, con el padre, con el abuelo, con la abuela.
Los que cuidan las calles.
Los que ponen los carteles de fetal.
Los que sueñan. Los que sueñan con quedarse. Y nunca se deciden.
La guapísima rubia. La mujer entera. La mujer que viene siempre a su pueblo y nos coge los nombres a la puerta, al sol. Los que sueñan con marchar y nunca lo hacen. Y dicen, yo me quiero ir a otro pueblo más grande.
Más grande.
No se van. Hoy escucharemos las palabras de las personas que vienen
en verano.
Verano.
En verano. De nuevo con mis amigos iré y por la playa me divertiré. En verano.
Verano.
En verano. Cuando...
Tenemos un amigo, que es una suerte. Tenemos varios amigos y amigas, Pachi.
Sí.
Somos personas afortunadas.
Seis.
Nos reciben en su pueblo, nos acogen. Tenemos un amigo que... Alex, aquí que tenemos al sheriff del festival, hay que tratarle bien, ponía en este año, hablaba de Jeromo, un amigo nuestro campesino que nos ha enseñado a amar la tierra, a Alex, a toda alquimia, a toda perluna, que hemos aprendido mucho. En esta pregunta que ayer lanzábamos al final del programa, que es de repente se abre un telón y aparece un personaje que dice, hola, soy el mundo rural, ¿no? Y le preguntábamos, este personaje del mundo rural, ¿qué es lo que le dice al mundo? Y Jeromo nos contestó esto, que esto es lo que decía ese personaje.
¿Qué deberíamos aquí ahora?
Yo,
subir a escena,
yo,
¿qué habría que contar?
Lo que se están perdiendo.
Lo que se están perdiendo.
Sí.
Lo que se están perdiendo.
Lo que se están perdiendo.
¿Qué se están perdiendo?
Humanidad, calidad de vida. La gente, su tiempo le dedica a producir y a consumir. Yo en eso soy admirador del Pepe Mújica. El tiempo es lo único que tenemos. Entonces depende a lo que le dediquemos, ¿no?
Depende a lo que dediquemos. Pues mirar, Pachi ha dedicado esta mañana un ratito, unos minutos de su vida a escribirnos este poema, porque nuestra pregunta hoy es, Jeromo decía lo que se está perdiendo, nosotros hemos hecho una barra y lo vamos a llamar lo que queremos valorar. porque tenemos la enfermedad de ser positivas, estas personas que estamos aquí. Y entonces el Pachi ha valorado su tiempo escribiendo este poema esta mañanita.
Sí, sobre lo que se está perdiendo, o no, o lo que queremos. La huerta propia en el país de los hipermercados. El paseo agradable sin uniforme para pasear. Los pajaritos en las bardas, los gatos independientes, las bodegas cuevas de placer, los veranos con cuadrilla. ¿Qué perdemos si apostamos a desaparecer? El árbol de ramas largas con hojas que saben idiomas, la raíz con aperos ancestrales, el sol yéndose a dormir, los comentarios de la cosecha. ¿Qué perdemos si apostamos a desaparecer? La casa congelada, la iglesia fría, el pozo de los deseos, parladas entre personas pequeñas y menos pequeñas, el poste de la luz de cemento tumbado, cuadrado con memoria sentada mirando a la carretera. ¿Qué perdemos si apostamos a desaparecer? La pizarra, las tizas, el balón único del pasado comunitario, la bicicleta de los 60, 70, la bicicleta de los 80, de los 90, con parches del abuelo, del padre, del hijo y tuyos. El vermú corto con gaseosa, el medio de gin tonic y la partida con cartas de la matanza. El recuerdo de transformar un ladrillo de los 80 en un autobús o camión. ¿Qué perdemos si apostamos a desaparecer?
¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos si valoramos? El otro día tu padre Celia, el último verso de Pachi, no Sofía, tu padre Sofía, el recuerdo de transformar un ladrillo de los 80 en autobús o en camión. Pues el otro día, Sofía, tu padre estaba sentado donde Samuel y se emocionaba. ¿Qué edad tienes? 13. Pues él hablaba quizá cuando tenía menos, cuando tendría 8 o 9, y este sitio era su escuela, aquí venía al cole, aquí venía a estudiar, y decía que eran tan felices cuando había un balón, y entonces el niño del pueblo que tenía el balón, vamos, el balón, y también nos contaba que cogían un ladrillo y con ese ladrillo eran 1000 juguetes. Esos versos son de lo que nos contó tu padre el otro día. Por eso le queríamos invitar, pero bueno, ya le invitaremos otro día. No pasa nada. Pues sí, ¿qué valoramos, qué perdemos? Estas reflexiones nos han ayudado personas que esta semana nos han contado. Nos ha contado cosas Ana, Gonzalo, Juanjo, Enrique, Antonio, Victoria, Vicente, Carlos, Diego, Alfonso, Raquel, Raúl, Quique, Inés, sus hijos, sus hijas que están hoy aquí, Saúl, Darío. Nos han contado y hoy vamos a hablar de los que vuelven. Porque ayer nos pasó una cosa muy bonita. Ayer tuvimos dos invitadas. Tuvimos invitadas a la matriarca Timotea y a la nieta Sonia. Y bueno, por un tema de conversación, de repente nos pusimos a hablar de... Le preguntamos quién marchó de Hurones y de repente se emocionó. Se emocionó porque Timotea es la hija mayor de una familia con 8 hijos que marcharon a Madrid. Y bueno, una mujer de 78 años, con la que nos ha aumentado mucho más el respeto desde ayer, nos contaba que se fue toda la familia, los 8 hermanos y los padres, y a ella se le asaltaron las lágrimas, como que la herida estuviera igual de viva que si fuera una cría de 13, ¿no? Una joven de 13. Y entonces nos contó que los padres realmente llegaron para ser enterrados, ¿no? Aunque los hermanos siguen volviendo. Pero hoy están aquí los que pueden volver. Enhorabuena.
Soy divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos.
Son los que vienen, son esa generación nexo. Son esa generación nexo, son vuestros padres, vuestras madres, es Vicente. Son los que vienen en verano, si viven lejos, si viven cerca intentan venir los fines de semana. Si no viven, si viven a medio camino, Semana Santa, Navidad. Son los que se marcharon a estudiar. Y bien que les costó a los padres que pudieran estudiar, ¿no? Vicente.
Así es.
Así es. Quiero decir, venimos de una generación que se han dejado la piel.
Exacto.
Para que la gente podamos estudiar, ¿no? Sois los que venís porque o venís con la madre,
sí,
para que coja el pueblo cuando pueda.
Eso es.
O otros vienen a ver a los padres y a las madres. Luego hablaremos de aquellos que la pregunta es qué pasa cuando no están los padres, ¿no? Y entonces qué se viene a cuidar.
Sí.
Y aparece el estado sagrado de la casa del pueblo.
Sí.
¿Por qué no se venden las casas de los pueblos? ¿Pero por qué no venden las casas de los pueblos? ¿Qué pasa en las casas?
Yo creo que hay un arraigo ahí importante. Yo creo que es muy difícil, no sé si arraigo o apego, pero es muy complicado despegarse de un nexo tan fuerte.
Sí.
O sea, aparte de lo que hayamos vivido en esas casas, porque hemos vivido infancia y juventud, pero también es padres, abuelos e incluso generaciones anteriores, ¿no?
Hablábamos con Nina, esta familia de Barcelona que viene a Fetal todos los años, de Villavicencio. Ellos han arreglado, ella ha arreglado la casa de la abuela, realmente, ¿no? Y le dice a Pau, esta generación, le dice, Pau, esta casa, no solo ella quiso arreglar la casa, ¿no? Sino que ya al hijo le pide que, por favor, que la casa...
Sí.
Te digo porque es un tema sagrado el tema de la casa, ¿no? Cuando, sí, bueno, el domingo salía en el documental, ¿no?
Eso es.
Ella lo comparaba con corazones.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Yo a mí, hablando un poco de lo que vimos en el documental, cuando preguntaban ellos por qué las casas seguían cerradas y no se vendían o no se alquilaban. En cierto modo yo lo entiendo, también porque a lo mejor estoy viviendo parte de eso. Seguimos habitando la casa lo que podemos, mi familia, mi madre o todo lo que podemos venir, pero a mí me costaría mucho vender esa casa aunque viniera una vez al año, porque sigue siendo algo que pertenece a mi pasado, pero sigue siendo algo también que me conecta con incluso generaciones que no he conocido, como son mis abuelos de aquí de Hurones. Entonces es como, de alguna forma, como perder tus raíces y tu, sobre todo, la casa a la que volver. Yo sigo pensando que mi casa, incluso aunque viva o tenga una casa fuera de Hurones, sigo pensando cuando vuelva a casa, mi casa es la de Hurones. No es Madrid, no es Albacete, no es Francia, que viví un tiempo, aunque he estado súper a gusto y sigo pensando que tenía un hogar en cada sitio que he vivido, pero mi casa de volver a casa y la que te da la seguridad de volver a casa es Hurones.
Fíjate, hay una chica, Rosa, en Villavicencio, que ella, sus padres se fueron a Barcelona, ella se viene realmente, se ha casado con una persona de Valladolid, trabaja en Valladolid, pero dice, pero mi casa es la de Villavicencio.
Claro.
Siempre que deja de trabajar en Valladolid, se va a Villavicencio, ella vive y dice, es la casa de mi bisabuela y es mi casa, no la casa de Valladolid, ¿no?
Yo personalmente, sobre esto que está comentando Vicente, me ha unido a, digo, ¿cuál es el único sitio del mundo ahora mismo que yo puedo estar sin móvil?
Sí.
Ni siquiera es nuestra casa en Palencia, sí, sino es la casa de mi pueblo.
Eso es. Y luego, hablando un poco de lo que hablas del documental, a mí no me da mucha pena, o sea, obviamente me da pena que las casas estén cerradas, incluida la de mi familia, durante la mayor parte del año y la abramos X días al año o X temporadas. Porque en el fondo esas casas se mantienen todavía. Me da pena las casas que se deshacen, que además aquí, no sé si hablando con Carlos o con Alex en un Fetal, que aquí las casas no se caen, se deshacen porque son de barro. Y eso también es muy gráfico, ¿no? Entonces, como que se va yendo la vida, desmenuzando la vida de los pueblos con esas casas de barro. A mí me da pena las casas que se caen y nunca han tenido la posibilidad de volver a ser habitadas o no le han dado esa segunda oportunidad. Pero el resto de casas hasta cierto punto lo entiendo. A lo mejor es un poco egoísta mantenerlas y no dejarlas abiertas a que se compren o se alquilen, pero entiendo que todo el mundo quiera mantener su casa familiar.
Te vamos a contar un detalle que nos contaba la compañera Jeromo, que es una realmente una luchadora por el mundo rural hace muchos años, Usi. Ella decía que había una estética de la despoblación cuando hablábamos de este posible espectáculo sobre el mundo rural, que ella en ese momento, y era este tablón que se pone en las casas.
Es verdad.
Cuando, y entonces dice, cuando, ¿verdad, no? Y bueno, sí. Yo creo que esta tierra nuestra, claro, el hecho de que las casas se deshagan, hace que seamos más conscientes. Sí. Quizá en otros lugares se cierran y no se ven. Aquí quizás somos más conscientes y nos llama la tierra, nos va diciendo, oye, oye, que me caigo, oye, cógeme,
es verdad,
que estoy acá. No lo sé, si habrá que vivirlo como una llamada para poder escuchar, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, sí. Para mí tu casa es tu cocina.
Sí.
Donde yo más he estado en esa casa y la casa que yo más he estado en Neurones es en la cocina de tu casa.
Seguramente incluso, y no es casualidad, para la misma familia será la habitación que más habitamos, de la casa. Porque claro, cocinas, pero en torno a la cocina también es entablas conversaciones con la familia, con amigos, pero también luego la propia comida, la cena, incluso para reunirse y hablar con los amigos. Es un espacio quizá también, tanto en verano, pero también en invierno, porque está la lumbre, está el fuego y también es un espacio de reunión con todos los amigos.
Ahí me he reunido yo hace un mes con tu hermano para que me ayudara a conocer el mapa humano de Neurones de Castroponce, ¿no? Sí. Bueno, pues esta generación que son los que tienen el lujo de poder volver, porque hay personas que no tenemos pueblo, Vicente.
Sí.
Yo no tengo pueblo, chicas.
Te acogemos,
chicos,
aquí.
Ya, yo pido siempre que tengo amigos y amigas de Apache, que mi compañero, digo, pues yo quiero pueblo, ¿no? Quiero, porque era bonito, cuando yo iba al cole de pequeña, todo el mundo en Navidad se iba al pueblo, ¿no? Y para, no para, tener pueblo...
Para mí era, entre comillas, en aquella época, era gente extraña, la gente que no tenía pueblo.
Pues yo era una tipa extraña. Era una tipa extraña.
Ahora no lo veo así, ¿eh?
Bueno, pues estas personas que pueden volver... Y que es una cosa muy particular de las personas que hemos entrevistado estos días, son los que tienen hijos que quieren que conozcan lo que ellos conocían, que quieren que celebren, que quieren que conozcan. Nos contaba Ana esta mañana, tu madre, que ella es feliz cuando os ve en las fiestas, en las peñas, gozando, ¿no? Y entonces que esa la hace feliz, porque es una manera de conocer el lugar, ¿no? Y para ella era importante, ¿no? Y Sonia, ayer entrevistándola, nos decía, a mí me gustaría que mi hijo tuviera la infancia que yo tuve, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de la patria, de la infancia como patria.
Claro.
Y nosotros también, bueno, es verdad, hemos preguntado estos días cómo es volver a las casas cuando no están los padres, ¿no? Creo que nos decía Sira, una chica de Carrión, que ella decía que es un momento clave para continuar en un pueblo o no, ¿no? La familia, que una vez que padre o madre, los abuelos ya no están, continúa, es como que tira, agarra, ¿no? Es una posibilidad de continuar el arraigo o soltar, ¿no?
Claro.
Es un momento como muy importante, ¿no? Y bueno, para... Vamos a... Aquí, bueno, somos gente afortunada y en este pueblo hemos descubierto que hay muchos periodistas, muchas periodistas, muchos gérmenes de periodismo contemporáneo y nos han ayudado a entrevistar. Cosa bastante importante porque una o uno siempre tiene como una subjetividad. Una siempre va con su mundo propio, ¿no? Y entonces ha estado muy bien. Bueno, nos sentamos el otro día, fue una experiencia muy hermosa. Porque por la calle nos encontramos con Celia y Sofía y dijimos, hola, ¿sois de este pueblo? Y entonces las preguntamos y nos citamos al día siguiente para hablar con ella, pero vinieron 8, 2 por 8, ¿entiendes?
Madre mía.
Y los 8 seres humanos se quedaron.
Qué bien.
Y dialogamos con 8, aquí, presentes, la tribu, nos falta la de la carta, ¿no? ¿Has visto qué memoria tengo? Es peligrosa mi memoria. Y entonces, bueno, pues las invitamos a que entrevistaran, que era una manera de que llegaran a su gente, a su propia gente. Y bueno, aquí tenemos dos futuras periodistas, que son Celia y Sofía, que han entrevistado a Juanjo, y vamos a traer Ana. Bueno, Ana, exactamente, perdón. Ana y Celia. Celia, no te rías tanto. Sofía. Si es que yo ya no estoy en edad de aprenderme todos los nombres.
Pero está muy bien esto que está pasando, porque es como decir, estamos en directo, ¿no?
¡Estamos en directo! ¡Radio!
Latidos, latitudes.
Ayudándonos. ¡Radio!
Latidos, latitudes.
Perfecto. Pues adelante, vamos con la entrevista de Juanjo.
¿Cómo te llamas y edad?
Hola, soy Juanjo Paniagua, tengo 55 años. Y bueno, preguntarme.
¿Cómo era tu vida en el pueblo y qué hacías?
Bueno, yo residí aquí de forma permanente hasta los 11 años, después estuve interno en un colegio, unos 4 años, y después volví de nuevo para ir al Instituto de Valderas. Los primeros años fui aquí a la escuela que había aquí en el pueblo, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esa época. En fin, jugábamos mucho, estábamos siempre en la calle, nos pegábamos mucho también, jugábamos al fútbol, a los indios, a las cabañas, en fin, siempre en la calle.
¿A qué edad te fuiste y por qué?
Bueno, ya de forma definitiva me fui sobre los 17 años, creo que eran, que fui a hacer COUP a Valladolid, y seguidamente ya que venían las vacaciones, pues aprobé unas oposiciones y me fui destinado a Málaga, donde resido desde entonces.
¿Qué echas de menos en el pueblo?
Pues del pueblo echo de menos principalmente la tranquilidad, el buen dormir, el buen comer y el vivir de una forma relajada, en contacto con el campo, el medio ambiente, con las gentes del pueblo, en fin, creo que se vive bien.
¿Lugar del pueblo en el que mejor te sientes?
El lugar del pueblo en el que mejor me siento quizás sea mi casa, en el bar, y bueno, paseando por el pueblo y por los alrededores, y la bodega también.
¿Y en el que peor, si hay alguno?
En el que peor, pues no sabría decirte. Es un pueblo pequeño y tampoco podemos distinguir muchos lugares mejores o peores. En estos pueblos tan chicos, o estás bien o estás mal. Te gusta la vida aquí o no te gusta. Pero, en fin, aquí se vive un poco todos con todos. Y bueno, hay gente que te cae mejor, gente que te cae peor. Pero se acepta, como en todos los sitios. Hay, en fin, a sacar lo bueno del pueblo.
¿Te has planteado volver al pueblo o te gustaría?
Pues sí, me gustaría volver al pueblo. De hecho, nunca he perdido la relación y las vacaciones que hemos podido las hemos pasado aquí. No pasamos más tiempo por motivos laborales, pero es una opción. Lo que pasa es que cuando hay una familia detrás, cada uno con todas sus obligaciones, es difícil compaginarlo si el trabajo le tienes en otro lado. Pero nunca hay que perder las raíces de donde es uno y volver a menudo y convivir con las gentes con las que de pequeño ya te relacionabas.
Bueno, pues un aplauso a los periodistas, ¿no?
A mí me da Me da una tranquilidad escuchar a esta persona. Vamos, me da,
¿por qué te da tranquilidad?
No sé, porque se ha tomado su tiempo y responde desde el interior, ¿no? Me da una tranquilidad de que tenéis un padre tranquilo, ¿no?
Cuando oímos la entrevista, yo pensé, digo, qué hombre tan sereno, ¿no? Uh-huh. Como se ha dado el tiempo para poder responder, ¿no? ¿Que te tocaba algo de lo que él respondía?
Sí, vamos, me identifico prácticamente con todo, porque es lo que dice él. Sobre todo me ha llamado la atención cuando dice, ¿hay algún sitio en el que te sientas mal aquí? Por un lado, lo que dice él es un pueblo pequeñito, como la mayoría de la zona. Es difícil que encuentres un sitio donde estés mal porque, o como dice, lo estás bien o estás mal, o te gusta el pueblo o no te gusta, pero mal no creo que haya un sitio que puedas estar si has decidido venir por vocación, ¿no? Porque quieres estar aquí.
Sí. Bueno, hay otra parte de entrevista que iremos poniendo en otro rato, pero hay un momento de la entrevista que preguntamos que qué música le recuerda. Vosotras le preguntáis que qué música le recuerda a Aurones. Hola, Sonia. Buenas tardes.
Hola.
Esto está lleno de vida. Está estupendo. Y decían, bueno, esto mira, Meles, Amado, me dicen, es que aquí las fiestas de San Antón, los conjuntos. ¿Qué conjuntos, no? Lo que ahora llamamos los grupos, ¿no? Pero eran los conjuntos. Yo sí me he criado con el concepto, sí, de los conjuntos, ¿no? La verdad que me encantó escucharlo. Sí, como sí, que decían que qué pasa, que por ser 17 de enero, pues hace que no es un tiempo de contratación. Entonces podían contratar a los mejores grupos de la época, ¿no? Y había un grupo de la época que, bueno, que todo el mundo conocéis aquí, que son los Átomos, porque Basilio era saxofonista. Entonces él decía que le recordaba cualquier canción de los Átomos. Hemos intentado buscar por internet, pero yo creo que son de la quinta mía, entonces no estamos ahí en esto. Y entonces, pero Fernando Elices nos ha...
Dígame. No, porque seguro que lo tocaban los Átomos, ¿no?
Seguro que lo tocaban los Átomos, okay. Seguro, porque los Átomos surgen en 1973. Echar cuentas dónde podíamos andarlas, que estamos aquí cada una en su momento. Y entonces pues hemos dicho, pues vamos a buscar un hit de 1975. Damas y caballeros, con todas ustedes.
Se puede bailar.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarán,
bimbo, bimbo,
sus aires tan románticos, dejándote llevar por el vaivén del ritmo mágico.
Gracias, Fernando, por llevarnos a estos tiempos maravillosos que yo creo que tenía por ahí 7-8 años.
Madre.
Por ahí, pero bueno, Jordi Dan ha sido un icono del verano, de las fiestas, como dice Apache muchas veces, de las verbenas en los remolques también, ¿no?
Bueno, aquí como se hacen las fiestas en invierno, a lo mejor no conocéis los remolques.
No, yo eso no lo he conocido, siempre ha sido, ya mi generación era, antes de que estuviera el teatro o las carpas, eran las naves, donde se guardaba el cereal o naves agrícolas, se vaciaban y se hacían dentro de la nave.
En las naves, pero me les he llamado, me dicen, claro, como tenemos este buen teatro, ¿cómo nos juntamos en enero? Sí. Quiero decir que ellos no me hablaban de las naves de antes, claro. Me hablaban del teatro.
Mi madre sí me ha contado incluso que algún invierno hasta en la calle, estar nevado y hacer frío, pero claro, en la calle. O sea que luego había salones de baile, ¿no?
Bueno, Jordi Dan, este que oíamos ahora, ¿cómo sería un hit de verano de ahora? Pues lo que no sepáis vosotras, personas de 2020...
Algo de reggaetón.
El reggaetón sería, pues este sería el reggaetón de 1975. Que lo sepáis, por si queréis tener fiesta en casa, un día. Bueno, pues, Vicente, ¿qué hurones de Castro Ponce se crean la distancia?
Es una pregunta que no es sencilla. Porque de responder, porque parece, yo, mi sensación, y hablando con mucha gente que está en situación similar a la mía, tienes una sensación de, obviamente, de no desarraigarte, lo cual es bueno, pero a la vez como que no estás en tu sitio fuera de Hurones. Y eso que ya llevo muchos años fuera.
¿Cuántos años, más o menos?
Pues 24, 26 años llevo fuera. Desde los 18, más o menos.
26 años. ¿Y tienes, perdona la curiosidad?
44.
Así que estás half-half, quiere decir que estás mitad-mitad.
Eso es.
Es un punto clave.
Eso es.
Mira a ver para dónde llevar la balanza, eso Vicente.
Sí, es lo que digo, ¿no? ¿Cómo se crea la distancia? Se echa siempre de menos, ¿no? Parece que siempre estás deseando volver. O sea, no te digo que... El día a día, yo sí lo echo de menos porque lo he vivido aquí, sé lo que es vivir aquí en invierno también, no solamente en verano, y lo echo mucho de menos. Y sobre todo cuando hay algún acontecimiento, yo qué sé, es muy típico que hable con amigos de aquí o mi familia que ha venido y de repente, pues nos hemos ido a la bodega a celebrar no sé qué. Y de repente echas de menos no estar ahí, dices, ¿y qué hago yo aquí? Que obviamente también estoy a gusto donde estoy. Pero como en ese momento echas de menos estar ahí, ¿no? Y volver. O, oye, pues hemos hecho este otro evento, o yo qué sé, o ha habido una obra de teatro y no has podido asistir. Echo mucho de menos esas cosas, ¿no? El día a día.
Pachi decía que, claro, que sois mitad-mitad.
Sí, eso es.
Porque, por un lado están los que se fueron, realmente los emigrantes, que fue costoso, ¿no? Gente que dejó la tierra, que no estaba para vivir en ciudad, que vendieron un relato que fue duro, ¿no? Sí. Y ya se fueron, ¿no? Luego están estos, los hijos que ya podrían ser, si tus padres no hubieran estado aquí, que ya tienen hijos, pero vosotros sois una generación que tenéis, que habéis vivido parte de esencia de mundo rural, además en la infancia, y luego la otra mitad en el otro lugar, que estáis preparados y preparadas para estar allí también,
sí, eso
¿no?
Es.
Pero claro, entonces para mí es una generación muy interesante.
Yo tengo la sensación, es un poco como dice Pachi, es como si tuvieras el corazón dividido. Tengo siempre la sensación, también un poco en la entrevista que hemos escuchado de Juanjo, tengo la sensación siempre de que algún día voy a volver. A lo mejor no volver, me refiero de estar de continuo aquí, no en temporadas. A lo mejor solamente es un pensamiento, un sueño, pero tengo siempre la sensación como que voy a volver un día para estar de seguido. Y no sé si es un sueño o también es una añoranza o simplemente una idea que nos ronda ahí en la cabeza y en el corazón, pero no sabemos realmente si eso se va a producir, ¿no? Pero siempre estamos como enganchados a eso, ¿no?
A que
lo que os comentaba antes, como que la verdadera casa es esta. Lo demás es como algo temporal. De hecho, mi sensación, y hablando con compañeros y amigos en situación similar, me dicen lo mismo. Mi sensación cuando yo me fui de aquí es, esto es temporal, si yo me voy a hacer otras cosas, pero yo luego voy a volver aquí a... Y luego no es la realidad, porque la realidad es que, como dices tú, ahora en la edad que tengo, llevo casi la mitad de mi vida fuera, y de hecho más tiempo fuera ahora mismo que aquí. Pero sigue pensando como que un día voy a volver a esto, ¿no? Entonces es esa sensación
extraña. Yo siento que sois un grupo de población en este país que queráis o no, tenéis como una responsabilidad, o que a lo mejor yo también la tengo, pero no la vivencio, porque no la tengo en el cuerpo, ¿no? Y es, yo no sé, el mundo rural era, el mundo rural es, y el mundo rural será, verdaderamente los tres diferentes, ¿no? Pero como lo conocéis, lo que fue, y tenéis capacidad para hacer cosas, y quien tienen hijos, claro, esa pasión de que los hijos, de que las hijas sepan lo que es, ¿no? Bueno, quiere decir que qué es el mundo rural es lo que todas queremos que sea, ¿no?
Eso es.
Y entonces, bueno, ahí para mí dentro de un mapa de España tenéis una bombilla importante.
Sí.
Tenéis, pero no como carga, ¿no? Como posibilidad, no. Porque tenéis un conocimiento
sí.
que otras no tenemos.
De hecho,
yo tengo que escucharte hablar o sí. tengo que escuchar a Pachi... Sí. Porque o tengo que escuchar a Samuel o a Darío, tengo que preguntar para conocer,
sí.
¿no? Y yo creo que la España que no venimos de mundo rural, que somos bastante pocas, vamos a... ¿qué responsabilidad? Es una pregunta que nos estamos lanzando. ¿Qué responsabilidad tenemos con el mundo rural del que descendemos de un modo u otro, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuánto queremos saber?
En el fondo, yo, o sea, no sé si también por la situación que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia y demás, todo esto creo que ha hecho reflexionar a todo el mundo, yo entre ellos también, obviamente. Cuando contamos, a lo que os contaba ahora, que en parte tenemos como el corazón dividido de que quieres volver aquí, a lo mejor hace unos años lo veía casi con una nostalgia de, y hasta cierto punto de tristeza de, pero eso no se va a producir o esto no va a volver. Ahora lo veo con una mirada más optimista, pensando que tampoco tiene por qué volver eso, y sin embargo podemos construir otra España rural, otro mundo rural, distinto, que haga permanecer los valores interesantes e importantes de que hemos aprendido, sobre todo la gente que hemos vivido en el medio rural, y hacer que el modo de vida en general, en las ciudades y en el mundo rural, sea más adecuado para el propio hombre, para la humanidad, ¿no? Porque una de las cosas que desde luego no se sostiene es el modo de vida, como no sé, lo hemos hablado antes también, de lo decía Jeromo, ¿no? Estamos en una, no digo que sea siempre así, pero en la ciudad estamos produciendo para consumir. Yo no he tenido esa sensación cuando estoy en el pueblo, cuando he vivido en el pueblo. Entonces, creo que eso es bueno quedarse con esas ideas y con esos valores. Y eso creo que lo aprendes, también lo puedes aprender en una ciudad, por supuesto, pero creo que lo aprendes en el pueblo, en la zona, en la medio rural. Y algo muy importante, escuché hace no mucho, en julio creo que ha sido el centenario, el nacimiento de Miguel Delibes. Y en 1975 dio un discurso cuando le nombraron académico en la Real Academia de la Lengua Española. A priori no tenía nada que ver y dio un discurso sobre naturaleza y medio rural.
Sí,
no sé si llegasteis a escucharlo.
Me lo han contado mucha gente.
A mí me impresionó. Luego escuché una entrevista de su hijo mayor. Y a mí me impresionó porque, sobre todo, decía algo muy interesante, y es que en el medio rural estamos conectados con la naturaleza. Y creo que eso es fundamental. Naturaleza, el campo, como ha dicho Juanjo hace un momento, creo que es fundamental no perder la conexión con la naturaleza. Quiero decir, no solamente creo que es importante los valores como medio rural, como porque hemos vivido aquí, es nuestra infancia, nuestra juventud y lo echamos de menos, sino porque es importante para el ser humano estar conectado con la naturaleza y no olvidarse lo importante que es la conexión y el respeto por el medio ambiente y la naturaleza. Uh-huh. Y creo que eso es fundamental para un niño que ha aprendido y ha vivido en el campo. Creo que tiene un niño, un joven, y a cualquier edad que te apuntes y vengas al pueblo, tienes la oportunidad de ver lo que es eso.
Decía María Parrato el otro día, ¿te acuerdas? Después del documental. Sí. Que decía, ella ha nacido en un pueblo muy pequeñito de Segovia y luego ahora está viviendo en Turégano, que es un poquito más grande. Y bueno, ella desde que se fue del pueblo, se fue a estudiar Bellas Artes, bla, 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 y al final va a tener una hija y deciden volver a un pueblo, pero no vuelven a su pueblo. Y ya cuando, después de estos años de la crisis, que hay menos trabajo escénico y tal, le dice a su compañero, a Mauricio, dice, vamos a por unas gallinas.
Claro.
Y bueno, total, que Mauricio no quería poner gallinas. Y al final, bueno, pues pusieron gallinas. Y bueno, que dice María que cuando cogió el primer huevo que se emocionó, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Yo no he visto nunca poner un huevo a una gallina. No he visto crecer una lechuga.
Claro. Tampoco mucha gente.
No he podido montar
no
el
mucha
caballo.
Gente, eso.
No he visto parir a un animal. Sí. No lo digo ni mejor ni peor. Yo tengo otra patria.
Sí, sí.
Yo crecí, soy hija de un camionero y una tendera, ¿no? Y esas son mis patrias. Pero una tiene que saber con qué patrias va y qué patrias puede aprender, qué patrias le pueden enseñar otras, ¿no? Pero sobre todo son las patrias, o tú, cuando esta mañana en el poema escribes bardas, y yo digo, ¿qué es eso de bardas?
Una barda.
¿No? Porque no lo he escuchado, ¿no? Y entonces son otras patrias que están más cercanas de la naturaleza. Eso es una realidad. Y cuando decimos esto, parece utópico, ¿no? Parece como kitsch. No, es que el mundo rural, la naturaleza, hay una parte que está cercana de la vida, de lo que pare, de lo que surge de la tierra. Y eso no es modernismo, no es bio.
No es
bio.
Lo hemos...
Y yo eso lo nombro y se me queda grande en la boca.
Sí, yo hablando con Pedro, por ejemplo, que es agricultor de aquí, todos reconocéis, alguna vez, hablando de él, hay muchas conversaciones de tipo si lo bio, no lo bio, lo ecológico, y muchas veces llegamos a la conclusión de que es un poco absurdo el término en sí, biológico-ecológico, porque todo debería ser biológico-ecológico por naturaleza, es decir...
Eso dice Jeromo.
Crece en la naturaleza, se cuida en la naturaleza y lo trabaja el hombre con sus manos en la tierra, eso ya debería ser de por sí ecológico-biológico. Otra cosa es que se haya deformado por el mundo en el que vivimos o nos hemos dejado arrastrar o no nos ha quedado más remedio de entrar en ese juego, ¿no?
Yo, por ejemplo, en esto, en esta conversación, me gustaría preguntarte, Vicente, ¿qué puedes hacer tú para en este presente futuro?
¿Me dejas hacer una cosa?
Sí,
para
claro.
Esto que va a contestar, ¿qué puede hacer Vicente? Es que va muy bien. Vamos a relacionarlo con este momento que ha llegado, este momento del COVID, cómo ha marcado un antes y un después en el planeta Tierra. Y bueno, que tiene que ver con un grupo de población nuevo que puede llegar, que pueden ser los mismos, pero se llaman aquellas personas que pueden teletrabajar.
Sí.
Con un perfil que puedes hacer, y para eso vamos a meter una pista, que es cuando el vídeo mató a la radio.
Al revés.
La radio mató al vídeo.
No, al revés.
El vídeo mató a la radio. Que está a punto de entrar.
¿El vídeo o la radio?
Pero tú eres el que es tu canción favorita.
Ah, sí. No digo que cuál está a punto de entrar, el vídeo.
Yo creo que el Fer está haciendo un performance para ver quién ganó, si la radio o...
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
O sea, tenemos otro invitado especial. No, porque seas el director del FETAL. No te traemos como director del FETAL, te traemos como amigo. Te traemos por ser hijo de Piedad y de Handri, que viven gran parte del año en el pueblo. Y te traemos como compañero, que hemos estado tantos años en este pueblo, que tanto nos ha querido, que tanto nos ha cuidado, en esa compañía que era Alquimia 130. Y oye, qué maravilla en las eras hacer raíces al atardecer y tirar la bota y el queso. Quiero decir que venimos de una compañía de teatro, ahora somos Pedluna, que somos Alquimia porque las cosas van dentro, como donde la patria, la infancia, la infancia, la patria... Pero bueno, ¿cómo nos llegó? ¿Sabes cómo nos llegó Alquimia? Nos llegó Alquimia Vicente, el mundo rural, porque éramos una compañía que nos preguntábamos de dónde éramos. Otra vez el arraigo, toda la vida la misma pregunta. ¿De dónde veníamos? ¿Quién había venido antes que nosotras, no? Porque nos interesaban mucho los rituales que unían a la comunidad. A mí me impresiona, ¿no? Cómo la vida va haciendo círculos, ¿sabes? Todo el rato, ¿no? Y decíamos, cuando la gente está junta en la calle, ¿cuándo puede estar divirtiéndose y también en silencio, no? Y ahí llegamos a raíces, ¿no? Quiere decir que siempre el mundo rural y luego la Universidad Rural por un Mundo Vivo, en la Universidad Paulo Freire en Amayuelas, ¿no? Nos influyó mucho. Allí nos acogieron. Nos acogen los pueblos. ¡Qué suerte tenemos!
Hola, buenas tardes.
Hola, tío Alex. ¿Dónde naces, Alex?
Yo nazco en el Hospital Viejo de Valladolid, en la capital de Valladolid, un poco en el centro. Y me crié en el norte de Palencia, en el pueblo donde viven todo el año mis padres. Ya desde 22 años llevan ahí viviendo. Y siempre, pues, mi pueblo ha sido el viaje del fin de semana. Porque mi padre también decidió emigrar, salir del pueblo de Quintanilla, que está en la zona norte de... Se denominan los cántabros de Palencia, porque está ahí en la límite con Cantabria. Y se suele decir ahí los cántabros porque... Y bueno, tenía unas vacas y ya no daba para más. Y se fue a Valladolid, a la industria automovilística.
A la capital.
A la capital. Y bueno, y ya está. Y claro que todas... Soy hermano de otras tres personas y ahí está, ahí según salía de la Fasa Renault de hacer esos horarios en la mi padre en la automoción y mi madre de tener todo a punto en casa después de hacer la labor cada uno, cogíamos el coche, el R6, y para el pueblo. Sean las 11, las 12 de la noche, si tenía horario de tarde o si tenía horario de mediodía, a las 3 salíamos de Valladolid al pueblo. Entonces, el pueblo mío es el fin de semana y los meses de verano largos. Yo soy de los que iba sí o sí. O que me quedaba en el pueblo, que de los que... Me estaba acordando ahora, Mercedes, Pachi y Fer, escuchando así y tal. De los que yo rezaba el rosario a las 6 de la tarde con mi abuela Carmen, mi madrina, la madre de mi madre, de los que yo iba todos los días de monaguillo a la misa.
¡Ay, qué poco nos aprendió Vicente! ¡Qué rápido se olvida!
Yo he hecho de monaguillo y de tocar campanas. El otro día discutía con Meles, porque aquí tenían... Discutía con Meles porque... Meles, ¿has tocado muerto? Sí, sí. Digo, pues es que hay que tocar tal, hay que terminar un repique y tal. Y ya me decía Meles, es que estaba un poco más fastidiada la otra campana aquí. Pero yo le dije, esto no me suena a muerto, porque yo he tocado muchas veces a muerto. He tocado muchas veces a... Y yo al principio, claro, muchos años de chaval, hacía de monaguillo de diario, porque los domingos eran los mayores, donde se cobraba el dinerillo del cesto, hasta que no se cansaron los mayores de dejar de ir el domingo, yo me hacía los días de diario y los recortes, yo me llevaba los recortes de las sagradas, que de las hostias que hacía el cura. Sí, sí.
¿Y qué encuentras, qué habitantes, qué latidos tiene Quintanilla hoy, más o menos
Quintanilla? Bueno,
por saber, esto de latidos, latitudes, por saber realmente de qué estamos hablando, dónde vamos, ¿no? Cuando vamos a Quintanilla...
Cuando vais a Quintanilla, latidos, no es porque sea mi padre, pero el latido es Alejandro, mi padre Alejandro.
No sea porque sea tu padre.
Que le podéis ver en bici de un lado para otro. Es un poco como, un poco como César, de aquí. Cuando le veo a César en bici, para aquí, para arriba, para abajo, me viene mucho mi padre.
Qué bueno.
Porque mi padre coge la bici
y
para arriba, para abajo, para un lado del pueblo, para otro. Yo creo que esos latidos les tiene todos los pueblos, ¿no? Yo creo que hay unas personas que están más en calle, más que habitan.
Sí.
¿Y cuántas personas habrá más o menos en Quintanilla?
Bueno, un poquito similar acá, ¿no? Hay un bar y están hay unos 40, 45... de normal, lo que aquí puede igual ser unas 60, 65, y somos 98 personas censadas. Un poquito más pequeño, bueno.
Así que estás un poco, quiere decir que Hurones, Quintanilla, es como un territorio conocido.
Sí, es como una accesibilidad o una asumir esos tiempos o esas calles vacías. Sí, se me es familiar, es verdad, es eso, es como... Familiar, sí, estar aquí en un pueblo de estos... Se me es está cercano a mí. Lo sé. Sí, sí, sí.
Y
sí,
te voy a preguntar, y como estamos en el aquí y ahora, porque lo hablábamos ayer, ¿no? Hubo un mundo rural, por ejemplo, Antonio, el tío de Celia, estos días entrevistando, decía, no, es que el mundo rural era el de antes, ¿no? Hay un pensamiento que es ese, una posibilidad, ¿no? Pero bueno, yo sí pienso que hay un mundo rural que es este, y otro futuro, sí, y los que vendrán, y los que vinieron, y qué podemos sacar, cómo podemos apoyar, qué es lo mejor que nos puede aportar, ¿no? Como un pensamiento humanista. Y entonces mi pregunta es, ¿qué encuentra Alex en el 2020? ¿A qué vas al pueblo?
Bueno, a Urones vengo a trabajar y bueno, a dar un poco una satisfacción personal y profesional, a darme un baño de lujo, de poder seguir haciendo esto, pero más en el labor, ¿no? En la seas el como profesional como o como persona, ¿no? Que aporta a este mundo. Y a Quintanilla voy a parar, a descansar, a engordar, a abrazarme, a besar.
Esa es la patria, ¿eh?
Ahí voy. Y apenas, por ejemplo, cuando voy a Quintanilla, yo apenas salgo. Apenas salgo, yo que sé, a esta Aguilar de Campo, que tiene un poquito más de energía. Me quedo en casa, hago sí, mucha casa.
Me gusta mucho escucharte. Sí, bueno, soy una enferma de la escucha, ¿no? Si nos damos cuenta cómo Alex puede verbalizar a qué viene Aurones y a qué va Quintanilla, cómo cambia ese tono de voz, ¿no? Y ese es el tono de voz del que yo creo que nosotros como compañía aprendemos, ¿no? Si queremos hablar hoy del mundo rural, ¿cuánto nos tenemos que acercar al mundo rural para podernos acercar un poco al tono segundo de Alex, ¿no?
Sí.
Me ha gustado mucho escucharte porque has sido muy puro en los dos, ¿no? Y pienso que para amar algo que no conoces, decía ayer, hablábamos del libro de María Sánchez, ¿no? De Tierra de Mujeres, que cómo se valora, cómo se escribe lo que no se sobre lo que no se conoce, cómo se hace arte, ¿no? Que esa responsabilidad y esa hermosura de libertad que tenemos la creación, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho. Ha sido muy evidente y muy hermoso tu verdad, tu sinceridad. Y bueno, te hemos dado tiempo que hables ahí un poco, para que nos preguntaras esta pregunta que te pregunta Pachi, que es la pregunta. Claro, claro, claro. No te pienses, Pachi, que...
Y yo sí si se lo pregunto a Vicente, es porque me lo pregunto a mí mismo, ¿no?
Sí.
Y lo digo de una forma... no sé, que yo a veces me planteo, ¿no? Claro, yo, ¿por qué voy a mi pueblo, ¿no? También, esta pregunta que le hacía Sales, ¿no? Y yo ahora tengo, pues claro, están mis padres, entonces para mí es una sensación que no puedo decirla con palabras, ¿por qué voy realmente a mi pueblo? Pero sí que me porque a lo mejor es una sensación de culpabilidad que yo pueda tener dentro. Porque yo a mi pueblo...
Disculpa, ya sabes que la palabra culpabilidad se puede cambiar por responsabilidad.
Responsabilidad, exactamente.
Verdad.
Es cierto. Exactamente. Es una responsabilidad que no cojo. Que es cuidar a mi pueblo, de alguna manera, ¿no? O no sé, me pregunto, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? A lo mejor no puedo hacer nada o busco la respuesta en otras personas, ¿no? Y por eso te lo pregunto.
Yo a lo mejor no tengo obviamente una respuesta única para decir qué puedo hacer por mi pueblo o esta es la clave. Lo que sí creo es, como mínimo, siendo la respuesta más simple que puedo dar, es estar. Es decir, como mínimo estar en el pueblo. Estar todo lo que pueda, estar presente aquí... en la medida de lo posible, bien sea, como ha dicho Alex, que a menudo es eso, es, y como ha dicho Juanjo, vienes a dormir bien. O sea, quizá, y no eso lo digo yo, mucha gente, no solamente es que no hay cobertura y no te molesta el móvil, es que aquí no oyes ni un ruido por la noche. Entonces, la desconexión es total. O sea, aparte de que también desconectas, porque, claro, los que venimos de trabajar... te asocias el lugar donde vives entre semana, vamos a decir, al trabajo y el lugar de descanso, el pueblo. Pero también es que hay una desconexión de que puedes descansar, dormir, comer bien,
echar una parlada con cualquier persona de cualquier edad, porque puedes hablar con un niño, con un joven, pero también con un abuelo del pueblo que te cruzas y hablas tranquilamente de lo que sea, ¿no? Entonces, como mínimo yo diría, ¿qué puedo hacer por el pueblo? Estar. No dejar, incluso cuando no estén mis padres, porque obviamente mi madre en este caso, como dice Pachi, cuando hay un nexo familiar, vienes y te juntas. Yo espero que cuando mi madre no esté, sigamos viniendo los hermanos a juntarnos en la casa, sigamos viniendo a juntarnos con amigos y sigamos viniendo a disfrutar de lo que podamos del pueblo. Y si se tercia y puedo vivir parte de mi vida, del año, del calendario aquí, pues también lo haré. Eso es, digamos, como resumen estar. Luego, ¿qué más se puede hacer? Esto mismo que estáis haciendo vosotros, por ejemplo, no solamente la radio, o sea, los programas de radio asociados al mundo rural, el FETAL mismamente. Que no muera el FETAL es importantísimo, no solamente para Hurones, sino para el medio rural. Porque hablamos a menudo de qué hay en el medio rural, sobre todo de qué hemos hablado antes, de qué se hacía o asociamos lo que es el mundo rural a hace 50, 100 años, que era ganadería y agricultura. Ahora hay algo más. Obviamente, y está muy bien que haya agricultura y ganadería, pero hay algo más. Hay cultura, hay comercio, hay servicios, y todo eso creo que es bueno que se mantenga. Y eso se mantiene con todos. Yo que estoy, yo si puedo teletrabajar lo haré, Alex si viene a hacer el FETAL, vosotros que venís a trabajar, el panadero que viene a servir el pan. Es decir, es como has dicho tú, es una comunidad. Todos podemos hacer algo, como mínimo estar. Y luego, obviamente, este tipo de cosas creo que también es una promoción. Yo cuando puedo, no porque crea que tenga que vender algo, nunca lo he sentido así. Si yo hablo a mis amigos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y sobrinos, vamos a decir, adoptados, hijos de mis amigos, y cuando puedo les hablo del pueblo, y les enseño fotos y vídeos del pueblo, y les digo lo bien que se está en el pueblo. Hay gente de la ciudad que no lo termina de entender muy bien, pero otros, de repente un día les he invitado un fin de semana, vienen y están súper a gusto. Y creo que es una forma también de descubrir a otra gente que no conoce el pueblo, enseñándoles las ventajas, lo bueno que puede tener el pueblo. Y sobre todo, como hemos dicho antes, no digo en sí que haya que conservar todos los pueblos de España, cada uno de ellos, y no dejar morir a ninguno, que sería lo ideal, sino no perder los valores y el modo de vida que es bueno del pueblo, ¿no? Porque tampoco quiero con esto denostar a la ciudad y decir que la ciudad tiene que desaparecer y solo queda el mundo rural. No, para nada. Creo que las ciudades habitables, que ahora mismo muchas de ellas o la mayoría no lo son, las ciudades habitables también tienen algo muy interesante e importante que aportar, pero también el mundo rural.
Antes, cuando hemos estado hablando, antes del programa, y tú me has hecho un viaje bien interesante. Son de estas cosas que una se lleva, sobre todo cuando está en la investigación y en la búsqueda, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, pero me has conectado, ¿no? Cuando decías que hablábamos de cómo la ciudadanía, cómo nos hacemos autorresponsables todas. Yo me hago responsable de que Barcelona sea más habitable. Yo me hago autorresponsable por vivir en el mundo de que Hurones sea más habitable, ¿no? Esa corresponsabilidad. Y entonces tú decías, y decías, ¿cómo acercar a las personas de la ciudad? ¿Cómo hacer pensar a las personas de la ciudad? Que no es un grupo, que es muy variado también, como sí, sí. Llegas aquí y es un múltiple abanico, haya 5 personas, haya 28. Porque mira, yo que he conocido este pueblo durante años y de repente mi Zoom de este tiempo, ¿no? Bueno, la sorpresa ayer de Timotea, ¿no?
Sí.
Y entonces tú me decías, y me di cuenta que es, ¿qué analogía tenemos para entender? ¿Qué analogía? Y es, cada uno tenemos que ir a nuestro paraíso de infancia.
Exacto.
Si alguien a mí, yo me iría a las ruedas, a los camiones, a los talleres.
Claro.
Yo me crié entre coches,
claro.
Entre camiones. Me he criado en la cabina con mi padre. Me he criado con una ama de casa escuchando la radio, las telenovelas de Radio María, ¿sabes? Quiere decir, y ese es mi pueblo,
sí, sí,
ese
sí.
Es mi pueblo, ¿no?
Claro.
Y yo creo que esto, antes me, porque yo ahí puedo entender a tu pueblo, puedo respetar a tu pueblo porque a mí me costaría que no respetaran mi pueblo, que es muy sagrado, ¿no?
Claro.
Y eso tal. Y bueno, mira, vamos a meter una, quiero meter un corte muy interesante de Juan, de la entrevista de Juanjo, un poco para si Alex, no sé si tienes, así como es un señor con responsabilidades aquí, vamos a respetarle por si en un momento dado. Y también, mira, quiero traer a Catalina, que físicamente no está, pero Catalina es Hurones. Y en el 2005, cuando Alquimia hizo Tierra Adentro, en ese décimo festival que nos preguntábamos, que nos hacía Raúl preguntarnos esto de crecer o morir, ¿no? Este festival toda la vida está con ese crecer o morir, ¿no? Es como una metáfora de la vida. Y entonces, bueno, Catalina decía en una entrevista, dice, es que Hurones siempre ha sido muy rural. Te lo escucharéis. Catalina decía, es que ha sido muy rural. Y ha empezado ha empezado a ser más, ¿no? Ahora con el teatro. Eso decía Catalina, ¿no? Y esto decía Juanjo en la entrevista.
Añadir que en Hurones, viéndolo por el lado optimista, tenemos tenemos los teatros del mes de agosto, que la verdad es que nos hacen como pueblo, como un pueblo diferente del resto, y que ha sido una idea que ha ayudado mucho al pueblo y que ojalá siga, incluso se extienda a lo largo del año. La cultura en algunos de los pueblos deshabitados ha sido un poco lo que les ha hecho mantener y en algunos casos hasta un poco crecer. No debe ser solo todo cultura, pero está bien que al menos la gente se llegue a los pueblos a disfrutar de la cultura en un medio rural y en el campo, en un medio natural, de forma sosegada y disfrutando de forma relajada y sin el estrés que nos producen las grandes ciudades.
Bueno, pues Juanjo nos deja con... Te deja, Alex, perdona, pero con esa responsabilidad que dice que si se alarga durante el año... Bueno, nosotros somos una compañía profesional, tenemos más espectáculos, si quieres te los presentamos. Gracias, Alex, por haber acompañado. Gracias, Vicente.
A vosotros.
Qué suerte, ¿no? Qué buena tarde, que ha sido como... Bueno, pues...
Tenía una cosa que estabais, a raíz de esto último que hablabais, que me acolchaba este año, ¿no?, con la historia de las cuatro Cs que has sacado hoy a colación con Jeromo. Y luego, pero es como que me otro darme cuenta ahora mismo escuchando, pues que es eso, ¿no?, que quizás, o para mí más bien, o Hurones es esa comida y cultura, y Quintanilla es ese cobijo y cariño, claro. Entonces,
¡qué bueno has estado ahí! ¡Qué bien! Claro. Me encanta cómo las cosas necesitan su tiempo para posarnos, ¿no?
Claro, claro. Y para otras, como dice Vicente, pues es o al revés, o jugando, ¿no? Jugando con esas sensaciones. Lo importante, yo creo que tiene que ser este ese querer de cada persona. Esas preguntas que hacéis es que saquemos, que nos expresemos inclusive con nosotras mismas, que no vengamos por venir, entre comillas, que tienes épocas, ¿no?, que igual vienes aquí pues para darte el primer beso o para ver si pillas o para una pequeña primera borrachera en San Antón, o bueno, eso también pasa y va a pasar, pero bueno, ¿cómo realmente vienes, ¿no?, y que dejas, ¿no?, que no dejas, ¿no?, sin desfachatez la ciudad, pero vienes acá, pero con cariño, bueno.
Qué buen análisis, ¿eh? Está muy bien.
Viva los primeros, viva los primeros quinitos y calimochos en las fiestas de los pueblos.
¡Viva! Pues viva.
Viva la música.
Viva San Antón, viva San Bernardino.
Viva la música punky en las peñas de los 80.
Viva la calle Peñica.
Viva. Bueno, pues verdaderamente, mira, ayer hablábamos y esto ya va a ser nos lo vamos a tomar como una sección, que es agradecer. Como un modo de estar en la vida, de tanto que nos da, ¿no? Aunque nos quite también a veces. Pero bueno, a mí me gustaría agradecer mucho a las personas que quedan, cuando las personas se van en septiembre. Y queremos traer un poema que escrito por Lucía, una de las dos personas que de Torralba de Ribota, que estuvieron el domingo con Soñando un lugar. Ella, bueno, escribe y va a sacar su segundo libro y todavía no lo ha sacado y nos leyó en primicia este poema, que es muy hermoso, que se titula La calma de los valientes.
Los niños se han ido, el verano se acaba. Los jóvenes se han ido, el día es más corto. Los adultos se han ido, se acerca el invierno. Los ancianos se quedan a solas con su futuro. Siete niños afrontan el invierno con su sonrisa. El bar estará abierto, tendremos pan y chocolate. Les miro a los ojos, les reconozco. Pasadas las visitas del verano, seguiremos oyendo las campanas. Por eso, tras dos estíos y mucha leña, respeto el invierno y a sus gentes. Respeto la calma de los valientes.
Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Allí,
qué
en
fotografía,
Torralba.
¿Eh? Qué fotografía posverano, ¿no?
Sí, totalmente.
También es una fotografía hermosa de una mujer, de una pareja joven. Quiero decir, vamos a describir también el latido, este latido,
sí,
¿no?
Es.
Es una pareja joven que viniendo de la ciudad, una pareja joven que tuvo infancia en el mundo rural. Y cuando están embarazados, ella piensa que quiere que su hija pues aprenda y viva los primeros años, ¿no? Y toman esa aventura. Y entonces, bueno, y lo vimos en el documental, que bueno, podíamos pensar, algunas opiniones eran que si era positivo. Ellos lo confesaron, querían ser positivo.
Sí.
El título era Soñando un lugar, que es a lo que se han ido y a lo que están intentando provocar, ¿no? Y muchas parejas están yendo a Torralba, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues está bien ese pan con chocolate, ¿no?
Sí.
Y esos siete niños.
Eso es.
Y bueno, pues gracias, Lucía. Cuando saque el libro le compraremos para apoyar lo local.
Eso es.
¿No? Para apoyar lo local. Y bueno, pues vamos a terminar. Gracias, Fer. Un día más relajado, ¿verdad, hoy? Sí, gracias, Pachi. Gracias, chicas. Esta juventud que nos ha acompañado. Gracias, Alex.
Gracias.
Gracias, Vicente.
Gracias, Mercedes.
Gracias.
Que es muy graciosa.
¿Graciosa?
Graciosa.
Era porque rimaba, ¿no?
Ah, gracias, graciosa. Ah, es que los poetas, los artistas, hay que, menos mal que explican el verso, porque si no... Bueno, gracias, Pachi, cariño. Y recordar, hoy ha sido nuestro segundo programa y mañana es el tercero, es verdad, porque esto de ayer ha sido tres, nunca me lo he planteado, pero es como principio, nudo y desenlace. Mañana tenemos alguna sorpresita que no os podemos contar porque son sorpresas. Mañana nos gustaría realmente, bueno, acercarnos a quien vive aquí ahora más presente, quien ha apostado más fuerte, quien está más cerca de la tierra, para que nos quede sabor en la boca de esperanza real, no esperanza de sueño, sino esperanza real. Ayer prometimos que íbamos a hablar del concepto de España vacía y verdaderamente vamos a hablar porque vamos a hablar de quien habita esta España, ¿no? Y vamos a ver de qué está llena. Y bueno, y recordaros que no os hemos recordado que quien quisiera dejar un mensaje, no un mensaje, nosotros estamos pidiendo, pero no perdemos la esperanza.
No. Bueno, a lo mejor es porque no hay cobertura.
Claro, porque decíamos que si alguien quería participar en el programa, enviar algún mensaje de voz con una opinión...
De una dedicación, de una canción...
Pues entonces que llamaran al...
O un beso...
O un beso...
A alguien...
Que llamaran al...
609-26-90-30.
Que manden un WhatsApp de audio, quien sea, bueno, quien quiera respetar su imagen. Lo mismo, Pachi, la semana que...
609-26-90-30.
Oye, nos vamos a dedicar a esto. Si esto del teatro, como esto de la distancia social, si vamos a triunfar, esto de la distancia social, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad que estaba pensando yo que Se me ha quedado una pregunta en el tintero para Vicente, se la voy a hacer, aunque le voy a decir que responda de tal, pero es que es muy importante, que es que hay un grupo de población que está a punto de nacer y que están haciendo ya, que nadie pensó que iba a venir, pero está surgiendo, ahora te la voy a hacer, pero ya para esto es un poco, que lo mismo la semana que viene empiezan a llegar mensajes, Pachi, como no hay cobertura aquí, y el lunes empieza a venir mensajes, y entonces... Bueno, pues entonces es que tenemos que seguir los programas. Sí, sí, sí. Si no, Surones será en otro pueblito,
oye, pues
otro
mira,
pueblo,
mira,
otro lugar, otra ciudadita.
No, que es que me acaban de enviar un beso. Yo no sé, a lo mejor es, no tiene nada que ver, pero pone un beso para vosotros y gracias.
Claro, a mí me han escuchado que no sabía tu teléfono.
Bueno, pues un beso.
Un
pues,
beso.
Enhorabuena.
Recibido.
Bueno, pues está muy bien, porque tenemos fans. Como decía ayer Fer, nos están escuchando miles de personas.
Firmado Sonia.
Firmado Sonia. ¡Sonia! Arriba. Pues ya antes de irnos, resúmenos un poco, Vicente. A mí me gustó el día que te pregunté cuál ha sido tu vivencia. De repente estás viviendo en Albacete y llega el COVID... Y la vida llega a una pandemia que ha traído mucha tristeza a muchos lugares, ¿no? Pero de repente... ¿Sí? ¿Me estás? Sí, sí. Pero de repente llega la posibilidad de que... Porque después de 20 años, de repente estás unos meses seguidos en tu pueblo.
Eso es.
Y bueno, me gustaría un poco que nos compartieras... ¿cuál ha sido esa vivencia de compartir unos meses seguidos en tu pueblo?
Pues bueno, como os comentaba cuando hablamos ese día, una de las cosas que más me han impresionado, que no me esperaba, obviamente si lo hubiera pensado me habría dado cuenta, pero me pilló un poco de repente, es he vuelto a ver, como cuando era niño y joven y vi aquí, la evolución del campo. No, cuando he salido, cuando se podía ya empezar a salir a pasear y salí a dar largos paseos con mi madre por el campo, pues hemos ido viendo en 15 días, en un mes, en dos meses, cómo ha cambiado el campo de estar verde, además este año que ha estado espectacular de día en el campo, de estar verde a ir cambiando el color a amarillo, a ir ya cayendo la espiga para estar a punto de cosechar. Y ha sido como un regalo, porque obviamente eso hacía años que no lo veía, a lo mejor cada 15, 20, cada mes, la evolución, pero ahora he visto de un día para otro, ¿no?, cómo evolucionaba el campo. Eso. Entonces, ha sido volver un poco a mi infancia y a darme cuenta también de que la vida sigue aquí, de que no es solamente los ratos que yo paso, sino continúa la naturaleza, como hemos hablado antes, los animales en el campo continúan con su proceso. Y eso para mí ha sido un regalo. Aparte, ha sido muy interesante que yo haya podido estar teletrabajando todos estos meses, conexiones lentas aparte y medios que nos faltan todavía, pero me ha permitido mantener durante 5 meses ese teletrabajo y sobre todo replantearme que es posible para mí y muchas personas en mi situación el poder pasar a lo mejor unas temporadas o gran parte del año el que quiera como una opción en un medio rural. Entonces, por un lado... es verdad que obviamente no es bueno lo que está pasando con el COVID, pero por otro, abre otras posibilidades que a lo mejor no nos habíamos planteado. Había un meme por ahí, no sé si lo habéis visto.
Un chisme
de estos que circula por
WhatsApp.
Una frase corta que decía, ¿qué es lo que va a acelerar la digitalización en tu empresa? Y las opciones eran el CEO de empresa, el 5G o el COVID. Y efectivamente... dentro de las cosas malas que trae el COVID ha traído algo bueno y es que ha acelerado esa transición a algo que se hablaba mucho de que se podía teletrabajar pero no estaba siendo una realidad. Ahora es una realidad y eso va a permitir que mucha gente pueda tener otra opción. Ya no digo que la gente vaya a ir a los pueblos a teletrabajar, pero abre esa posibilidad, lo cual es muy bueno para todo el mundo. Si el que quiera venir al pueblo, el que quiera venir al pueblo al lado a una oficina, incluso lo hablaba antes con Alex, se puede hasta plantear que haya un espacio de, ahora que se llama de coworking, ¿no?, de colaboración, de trabajo, de oficinas compartidas y demás. Eso puede permitir a mucha gente que antes no podía hacerlo, pasar temporadas y dar un poco más de vida a los pueblos.
Pues es verdad que, bueno, repetimos, ¿verdad?, que el COVID realmente es algo brutal para, bueno, para el mundo, ¿no? Algo ha venido a contarnos y es realmente el modo de aprendizaje que vamos a aprender está siendo alto precio, pero esto es una realidad que está haciendo preguntar y yo creo que aquí se abre un programa o muchos programas que dice que se está planteando mucha gente. No es utópico, pero de repente se habla de una realidad. Ayer Sonia hablaba de la facilidad del Internet, de la cobertura. Bueno, ¿cómo facilitaría a quién actualmente? ¿Y cuántas personas podrían plantearse, no sé si vidas completas, pero vidas, porciones? Mira, el otro día en el bar, pues hablando de este tema, apareció una persona, Diego, que yo no conocía. Su hijo es de Mercedes y Severiano.
Sí.
Y él está trabajando en México. Sí. Y ya hace un tiempo que le decía al jefe que venía, quería venirse para Europa, ¿no? Y bueno, como que no se lo ponían fácil, que esto también lo hablé contigo, ¿no? Sí. Y entonces él trabaja 3 meses allí, 3 meses acá, llegó hasta que acuerdo. Y tenía que volver el 31 de marzo.
Sí.
Bueno, y por esta cuestión, pues está aquí. Ajá. Lo que le pasa es que tiene mala cobertura y lo pasa un poco mal actualmente. Sí. Y a las 9, cuando la gente va a la bodega, él está trabajando hasta las tantas de la mañana porque está trabajando con México.
Claro. Sí. Pero bueno. Es que pronuncia hurones en mexicano. Hurones.
Hurones de Castro Ponce, dale, manita. Y bueno, pues ahí queda este tema abierto. A mí me gustó mucho el día que reflexionaba sobre esto y me gustó como las preguntas que empezó a provocar en ti, ¿no?
Sí.
Y eso me parece futuro.
Sí, eso es.
Que de repente se te abre una puerta en este momento equilibrado que tienes de tu vida de la mitad,
eso,
¿eh?
Eso es, eso es.
Y bueno, regalo para Vicente y para toda vuestra generación Nexo.
Sí.
Y es un trocito, una pieza de canción que, bueno, yo especialmente adoro mucho, que cantaba mi padre y la canta mi hermano aquí. Y ahí va. Serenita.
La verdad pura y el amor verdadero no tiene cura como llueve que serenita cae la nieve como ha llovido.
La verdad pura y el amor verdadero no tiene cura. Bueno, pienso que ha sido una tarde de mucha verdad, muy hermosa. Gracias, Alex, por hacernos la invitación este año de estar acá. Ya venía habitado el proyecto, en Pachi, en mí, pero bueno, está cogiendo la semillita, va brotando y rompiendo carreteras, que diría el Naán. Gracias, hermosa tarde, generosa. Mañana nos esperan sorpresas. Yo marco compromiso. Y bueno, pues para acabar, gracias oyentes de Hurones de Castro Ponce, un poquito de alegría.
Venga, un beso y una flor.
¿Cómo vives en alto? Vives airosa, por eso tú te has criado tan buena moja, y en el jardín de la hierba buena, y en el jardín de las azucenas, y en el jardín de la hierba buena. Y te fuiste a Sevilla y no has aprendido a ponerte el pañuelo más a lo vivo, y en el jardín de la hierba buena, y en el jardín de las azucenas, y en el jardín de la hierba buena. Thank you. y en el jardín de la hierbabuena. Y en el jardín de los Niña, vives airosa.